desde Santiago de Chile, este es un reportaje de Radio Zapatista. En las últimas semanas, Chile ha sido transformado por las masivas movilizaciones protagonizadas por los estudiantes chilenos y los muchos trabajadores de diversos sectores que se han solidarizado con los jóvenes. Miles de escuelas y universidades han sido paralizadas al ser tomadas por los estudiantes, quienes en muchos casos han creado espacios autónomos de educación y de organización. Caminando por las calles de Santiago, se ven grafitis y stencils en casi cada esquina, y las mantas que señalan que una escuela está en toma aparecen en todas partes. En los últimos años, en Radio Zapatista, hemos seguido de cerca la lucha en defensa de la educación pública en California, que comparte mucho con la lucha estudiantil en Chile, porque en la base ambas son expresiones de resistencia popular contra el neoliberalismo y por la democracia. El 14 de julio, por segunda vez en 2 semanas, en todo Chile, los estudiantes y los trabajadores salieron a las calles en marchas masivas, exigiendo una educación pública, gratuita, laica y de calidad, rechazando el modelo educativo y político que nació durante la dictadura militar de Pinochet. Para muchos chilenos, en los más de 20 años de la supuesta transición democrática, poco se ha logrado en el muy necesario proceso de desarticular las estructuras represivas y explotativas introducidas con la imposición del neoliberalismo y casi 2 décadas de dictadura. Antes de salir a marchar y hablar directamente con los estudiantes y trabajadores en resistencia, me encontré con un compañero del Frente Estudiantil Libertario y la librería Proyección, Pablo Abufón, para platicar un poco de la historia chilena que precede la nueva ola de rebeldía estudiantil.
Desde que llegó la dictadura, desde el golpe en adelante, lo que se empezó a desarmar fue en Chile fue, además de desarmar a la gente, desarticular las comunidades, aterrorizar a la gente, introducir el miedo y en el fondo desarmar todos los impulsos comunitarios y sociales, lo que se desarmó aquí también fue el Estado, en términos institucionales. Y uno de los aspectos más relevantes y que la derecha aquí le puso mucho énfasis a eso es desarmar la educación pública, porque se veía que una educación pública era capaz de generar sectores sociales politizados de manera masiva. Había sido la experiencia de que la universidad había sido un lugar de hacer mucha política en Chile en los años 60, sobre todo con la reforma universitaria entre el 65 y el 68. Entonces, el año 81, por ejemplo, apareció la nueva ley de universidades donde, primero, desarmaron toda la Universidad de Chile, que era una universidad nacional, en puras universidades regionales, y finalmente abrieron la posibilidad de que hubiesen universidades privadas que se organizaban de una manera distinta. A pesar de que el lucro estaba prohibido en esas universidades, el lucro es algo que siempre ha existido en ese contexto. Sociedades privadas, inmobiliarias, inventan alguna manera. La burguesía siempre ha tenido una manera de poder lucrar con lo que no se puede lucrar. Y desde ese quizás marca el punto en el que al menos la educación superior toma un tremendo quiebre. Además prohíben, por ejemplo, en términos legales, las organizaciones de estudiantes en las universidades privadas. Técnicamente las universidades privadas no pueden tener federaciones de estudiantes o centros de estudiantes. Es ilegal que lo tengan. Por lo tanto, no pueden participar de manera colectiva en las decisiones que se toman a nivel de universidad. Y por lo tanto, toda negociación pasa por cuestiones individuales. Por lo tanto, los estudiantes son clientes de un negocio y no estudiantes de una universidad. Además de eso, la dictadura desarmó la educación pública a nivel básico y secundario, de tal manera que el control y la gestión de los colegios públicos o con platas fiscales está manejada por las distintas municipalidades. Lo que hace que, dependiendo de si una ciudad o una municipalidad tiene fondos o tiene plata, el colegio funciona bien y tiene recursos, y si una comuna es pobre, el colegio también es pobre. Entonces, nuevamente, la desigualdad son elementos de estos índices tremendos de desigualdad en Chile. Ahora, una vez que terminó la dictadura y vinieron los gobiernos de la Concertación, supuestamente democráticos y con una perspectiva más social, nunca fueron capaces de poner en cuestión ese modelo educativo. Y simplemente lo fueron adornando y reformando para que no generara tanto impacto, tanta crisis. Pero nunca hubo ni han habido hasta ahora cambios profundos en eso. La Constitución política de Chile establece que la educación es un derecho y que por lo tanto el Estado tiene que garantizar ese derecho, pero al mismo tiempo establece un principio de libertad de enseñanza que está enfocado a que la educación pueda ser entregada por grupos privados y que en el fondo que haya que garantizar también que los privados puedan hacer educación sin intervención del Estado. Y esos dos principios son contradictorios de alguna manera, ¿cierto? Es la contradicción entre el mercado y el Estado. Y siempre aquí había una preferencia por el mercado, incluso en los gobiernos supuestamente socialistas, que han continuado el neoliberalismo más que nunca, y es en los gobiernos socialistas donde más plata han ganado los empresarios en Chile. Bueno, en este momento, y después de esa gran movilización del año 2006, de la Revolución de los Pingüinos, que el nombre de pingüinos viene porque el uniforme de los estudiantes secundarios se hace análogo al traje de los pingüinos, ¿cierto? La camisa blanca y la chaqueta negra. Fue un antecedente súper importante en la rearticulación del movimiento estudiantil y sobre todo, más que o tanto como la organización estudiantil hacia adentro, tiene mucho que ver con el posicionamiento de la educación como un problema público que tiene que ser discutido públicamente. Esa movilización terminó en un acuerdo entre la derecha y el sector del gobierno que resultó en nada más que lo mismo. Pero hoy día lo que hay es una discusión muy fuerte, aprovechando esta coyuntura de un gobierno de derecha, una discusión muy fuerte sobre puntos centrales de la educación, que tiene que ver principalmente con el financiamiento público de las universidades y en la educación que supuestamente depende de instituciones estatales, como las universidades estatales o los colegios municipales. Tiene que ver también con el problema del acceso a las universidades, por ejemplo, a la educación superior, que es súper privativa porque hay pruebas de selección que, por supuesto, los que vienen están en mejores colegios y tiene mejor formación, que siempre son los que viven en los sectores o la gente que tiene más plata, hace que siempre entre a la universidad la gente con más plata y que la educación superior sea una cuestión de élite, excepto en esas universidades privadas de baja calidad, que en el fondo son como supermercados de certificados y de títulos, que no exigen mucha preparación, claro. Y por lo tanto cualquiera puede entrar mientras pague. Por un lado, el tema del financiamiento y del acceso son como los ejes fundamentales de esta cuestión. Y por otro lado, también está la de la democracia interna de las universidades, que es una reivindicación histórica que ha tenido el movimiento estudiantil en Chile desde siempre, incluso desde antes de la dictadura, que tiene que ver con el cogobierno universitario, por ejemplo, o con la participación de los estudiantes en la toma de decisiones dentro de esa comunidad educativa. Chile es un país altamente jerarquizado en general, ¿no es cierto?, en las relaciones personales, y eso se manifiesta en las instituciones educativas de una manera súper clara. Y finalmente, el otro eje súper claro es el tema del lucro en la educación, sobre todo en la educación superior, que es algo que supuestamente por ley no está permitido, pero que igualmente se hace. Entonces, el movimiento estudiantil ha planteado hoy que se elimine el lucro, ¿no es cierto?, que por lo tanto se haga cumplir la ley, que es una exigencia básica, ¿no es cierto? Uno podría pensar en una exigencia que ni siquiera es reformista. Efectivamente que se respete lo que debería, ¿no es cierto?, respetarse.
Claro, sí.
Y lo que ha propuesto el gobierno a partir de eso, no es extraño que lo hagan, es en vez de prohibir el lucro, lo que quieren hacer es transparentar el lucro. Entonces, poner, en el fondo, legalizar el lucro, distinguiendo entre universidades privadas con fines de lucro y universidades privadas sin fines de lucro, haciendo que los que quieren lucrar, que lucren, pero que sea transparente, y ellos no pueden recibir plata del Estado, pero que lo hagan si quieren, mientras que hay otros que dicen que no van a lucrar y por lo tanto se les fiscaliza y en fin. Entonces es interesante la movida política del gobierno, que es que le están pidiendo algo y ellos, o sea, salen 200.000 personas a la calle en Santiago o 400.000 o 500.000 en todo Chile pidiendo algo, y ellos hacen exactamente todo lo contrario. Entonces, aprovechan de asegurar su propia agenda política a nivel educativo. Lo interesante de mañana es que es el tercer paro nacional convocado por los estudiantes y por algunos sectores de los trabajadores, principalmente los profesores y los trabajadores de la salud, que también se sumaron. Y ya han habido dos marchas que superan las 100.000 personas en Santiago. Y ahora lo que queda por verse es si acaso sale más gente todavía, lo que marcaría un ascenso todavía en las movilizaciones. Hay gente que cree que las movilizaciones se acaban la próxima semana porque el gobierno ya hizo una propuesta, porque ciertos dirigentes de las universidades tradicionales están negociando un poco con ellos, pero los estudiantes, tanto secundarios como universitarios, están completamente cerrados a aceptar esas propuestas, ¿no es cierto? Que son insuficientes, que en el fondo es grandes cifras que impresionan, pero mantener y profundizar el sistema privado. Entonces, lo interesante de la marcha de mañana es eso, es ver qué es lo que pasa con esta movilización, si sigue, nos va a dar un poco luces de qué es lo que va a pasar de ahora en adelante. Si es que sale más gente a la calle y se descontrola un poco más la cosa, puede que, por un lado, se genere una cierta ingobernabilidad en el espacio público, lo que obliga al gobierno a poner efectivamente más en el fondo, estar obligado a soltar un poco la cosa. Y por otro lado, podría ser que se sumen otros sectores sociales, que efectivamente la única manera de que esto cambie. La única manera de hacer transformaciones radicales es que no sean solo los estudiantes, porque si paran todos los estudiantes, podríamos estar 6 meses o un año entero sin tener clases. Pero si paran los trabajadores del cobre, si paran los trabajadores de la salud, si paran los profesores, en fin, si otros sectores se suman, que es lo que ha empezado a pasar, podría ocurrir algo interesante que nunca hemos visto, al menos no en los últimos 40 años.
Y con las escuelas tomadas ahorita, ¿cuándo empezó eso? O sea, porque efectivamente están cerradas, ¿no?
Claro, hay tomas, o sea, está
A todos los niveles,
el
¿no?
primer, claro, el primer paro nacional fue el día 16 de junio. Esa fue la primera convocatoria, que fue la primera marcha de 100.000 personas, que no se habían visto 100.000 personas, dicen, desde toda la democracia, pero yo creo que desde, no sé, desde la UP, que no había tanta gente en la calle. Obviamente nosotros decimos 100.000 y la prensa dice 50.000.
Claro.
Y las tomas están incluso desde antes. Hay tomas de colegios que están desde antes de esa movilización, digo, de esa marcha, y que siguen hasta ahora. Lo que pasó con las tomas del año 2006 fueron como una novedad. Habían 500 colegios en toma a lo largo de todo el país. Y generaron mucho impacto. Y las comunidades se acercaron, los apoderados, los papás, los profesores se sumaron a esas tomas en algunos casos. Los estudiantes universitarios también apoyaron. En el fondo fue un movimiento muy interesante. Lo que pasó es que hoy día ya las tomas son parte del sentido común de la lucha de los secundarios. Ellos saben que la mejor manera de parar las actividades de un colegio y de organizarse con sus compañeros y de hacer actividades y de plantear sus demandas públicamente es tomarse el colegio. En algunos casos los han desalojado con los carabineros, con la policía, los han llevado detenidos, los han golpeado, en fin. En algunos casos se mantienen ahí durante meses. Nosotros vemos que el paso que hay que dar ahora, ya que las tomas se volvieron como el sentido común de la lucha secundaria, el paso que hay que dar ahora, nosotros, es una propuesta como libertarios, ¿no es cierto? Es que hay que pasar de la toma de los colegios a tomarse la educación y autogestionar los colegios. Nosotros estamos empezando esta semana ese proyecto, que es con los estudiantes secundarios, ojalá con sus profesores y con sus padres, proponerles que en este mismo contexto de toma ellos puedan hacer funcionar el colegio y tener clases con un currículum experimental, con un horario experimental, con una lógica distinta de hacer educación que sea democrática, que sea compartida, de tal manera que no simplemente paremos y nos detengamos con las actividades, que es una medida de fuerza, sino que demostremos que somos capaces de hacernos cargo de esas propias actividades sin la necesidad de los jefes, sin la necesidad de que el sistema no, ¿cierto? Nos mantenga funcionando.
Y cuando dices nosotros, ¿a quién te refieres?
Al
¿A los
grupo, hay un
de
grupo de
FEM?
estudiantes cercanos a que estamos en la universidad, organizados principalmente yo con algunos que somos del posgrado, gente del Frente de Estudiantes Libertarios también, algunos que están en la librería Proyección, y nosotros creemos que se va a sumar más gente, que es un proyecto que, o sea, yo con quien lo comento le llama mucho la atención y se entusiasma mucho. Nosotros ya tenemos un liceo público donde lo vamos a hacer, y si eso funciona, probablemente es un modelo que se va a replicar. Y si las movilizaciones se acaban, al menos vamos a tener una experiencia para la próxima movilización, cuando hayan tomas, saber que inmediatamente hay que empezar a echar a andar el colegio de manera autónoma. Esa es la idea. generar como espacios así liberados, autónomos dentro del mismo sistema.
El 14 de julio, a pesar de que el gobierno de Santiago había autorizado otra ruta para la marcha, los miles de estudiantes chilenos se reunieron en la Plaza Italia, como siempre, para dar inicio a la segunda megamarcha en 2 semanas. La marcha del 30 de junio contó con la participación de 100.000 en Santiago y más de 300.000 en todo el país. El 14 de julio llegamos a la marcha con la esperanza de otra movilización masiva, y es exactamente lo que sucedió. Marchando en los 4 carriles de la Alameda que corta el centro de Santiago, los y las manifestantes gritaron consignas, tocaron música y bailaron, llevando masivas pancartas con mensajes exigiendo un sistema educativo público, gratuito, laico y de calidad.
Nacional Barros Arana, IMBA.
Okay, ¿por qué están marchando hoy?
Mira, aquí la idea central en esta lucha es que los colegios vuelvan a manos del Estado, ¿ya? Y que sea una educación pública, gratuita, laica, igual para todos. Eso es lo principal.
¿De qué escuela son ustedes?
Del Instituto Superior de Comercio y el Colegio A24.
¿Por qué están aquí hoy?
Para pedir una educación sin lucro y pública, igualitaria para todos.
Melissa Pérez de San Diego, UCSC.
¿Sí?
Ajá, y es la misma lucha, privatización de la educación solo para ciertos elegidos o elegidas. Y es internacional otra nación, pero me identifico con ellos y ellas.
¿Por qué con la bandera de feministas?
Estamos marchando porque las feministas estamos por los derechos de las personas a tener una educación gratuita, pública, laica y no sexista. Y porque los jóvenes necesitan tener igualdad de oportunidades e igualdad de goce de sus derechos a la educación. Y en este momento la educación chilena solamente está orientada al lucro. Y por eso estamos aquí, porque las feministas estamos por la justicia social y la justicia de género.
Productividad económica, porque lo importante son los números y las macrocifras. No hablan de diferencias de género, excluyendo a las personas trans de los colegios y universidades, mientras lesbianas no son visibles en sus salas de clase. Atacar la importancia basal que se le permita la moral religiosa en la educación chilena es nuestro objetivo. Denunciando al ministro Joaquín Lavín Infante por su relación con el Opus Dei y su mirada normativa de la sexualidad. Activistas de política sexual coordinando diferencias adhieren a la justa demanda del movimiento estudiantil exigiendo educación pública, laica, gratuita, inclusiva y no sexista en Chile.
¿Qué están haciendo ustedes precisamente aquí, en este espacio?
Bueno, como parte de disidente estamos hablando acerca de la política sexual en nuestro país y también demandando una educación laica, gratuita y sin exclusiones de ningún sexo ni género.
Con un pueblo que camina para adelante y un gobierno que camina para atrás. Hay que ver a este gobierno, hay que ver la vuelta que da. Con un pueblo que camina para adelante y un gobierno que camina para atrás.
Es inconcebible que sigamos en estos momentos, después de más de 20 años de dictadura, siendo regidos por una constitución hecha a punta de ametralladoras. Es inconcebible y la gente lamentablemente está muy desorganizada. Hago un llamado a todos los medios internacionales a que informen a la gente qué es lo que está pasando, el nuevo movimiento de juvenil que se está formando en este país. Y bueno, el llamado para la gente también acá es a unirse todos juntos para que logremos de una vez por todas cambiar esa constitución que nos tiene atados de manos con todas las empresas extranjeras que vienen, nos pagan impuestos, nos roban todo, y aún así nosotros seguimos avalándolos y marcando esa rayita cada 4 años, esa rayita en las urnas. Lamentablemente tenemos mal entendido lo que significa hacer ciudadanía. Hacer ciudadanía no es solamente marcar una rayita cada 4 años. Hacer ciudadanía es manifestarse con su opinión. Eso es hacer ciudadanía, organizarse y manifestarse.
Bueno, nosotros estamos marchando, la verdad, no solamente por la educación, sino que también porque queremos una nueva constitución, queremos una democracia representativa y participativa, queremos garantías de salud, libertades individuales, libertades ciudadanas. Porque esta constitución fue escrita en tiempos de dictadura, no encontramos que sea legítima, por lo tanto queremos una asamblea constituyente y escribir desde la primera coma hasta la última. Nosotros creemos que el núcleo básico de la sociedad es el ciudadano y no la familia, y eso puede ser un tema más valórico y temas prácticos, como tener gobernadores que sean electos de manera popular, que no sean designados por el presidente, un montón de muchas reformas políticas y reformas tributarias que quedan explícitamente en la constitución.
Llegando al Palacio de la Moneda, donde murió Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, vimos que la marcha ya no avanzaba más, y casi inmediatamente empezamos a sentir los efectos del gas lacrimógeno que estaban lanzando los carabineros chilenos 2 cuadras más adelante. Subí una reja para tener mejor vista de lo que estaba pasando, y vi que estaban entrando los tanques la policía. Algunos vehículos verde oliva tiraban bombas de gas lacrimógeno, mientras que otros, los llamados guanacos, empezaron a lanzar chorros de agua hacia los manifestantes. De lo que yo vi, no hubo ninguna provocación por parte de los jóvenes. Más bien parecía ser la estrategia que usaban para dispersar la protesta pacífica. Los equipos antimotín estaban posicionados en cada esquina para impedir que los manifestantes avancen más. En una esquina me paré para ver qué estaba pasando y vi unas señoras mayores quienes claramente estaban pasando por ahí por pura casualidad. Horrorizadas por la violencia y la represión que se estaba usando contra los estudiantes, empezaron a gritarles a los carabineros, quienes se quedaron parados en silencio.
Señor, no le hagan caso.
¡No les hagan caso! ¡Somos el pueblo igual que ustedes! ¡Tienen cara de pobre igual que nosotros! ¡Miren, lloran igual que nosotros ustedes!
Pero cuando
mira la cagadita que se mandan con los otros cabros allá.
Mira, cuando los beneficios salen, ustedes tiran la mano igual y reciben los beneficios de nosotros, de nuestro esfuerzo.
No le hable llorando, compañera, hable firme.
Lloro por... Oiga, ¿qué le pasa? No lloro por las bombas. Lloro por las bombas, no por él. No. A él le perdí respeto hace rato, no sea rico.
Todavía queda por ver qué pasará con las movilizaciones, las negociaciones y las miles de escuelas y universidades que están en toma. Lo que sí se puede ver claramente en este momento es que la capacidad y el deseo de autoorganización es cada vez más fuerte y que la articulación y coordinación entre distintos sectores está logrando paralizar la sociedad con una revolución social que está creciendo cada día en todo el país. Seguimos atentos a las posibilidades que se están abriendo desde abajo y la izquierda en Chile, en la lucha en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo. Desde Santiago de Chile, esto ha sido un reportaje de Radio Zapatista. Visite nuestra página web www.radiozapatista.org para las novedades y los archivos completos de Radio Zapatista, además de audios producidos por otros compañeros de los medios libres.
Señor, un solo sentimiento, una misión, es el mismo movimiento. Ajá. En cada nación de Levittown a Chinatown por la causa y el efecto. Sí. Sé que el camino es largo, pero vamos a echar el resto. Ajá. Señor, un solo sentimiento, una misión, sí, es el mismo movimiento. En cada nación de Levittown a Chinatown por la causa y el efecto. Sí. Sé que el camino es largo.